Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. Cuba volvió a enfrentar problemas con la zafra azucarera. Grisel González nos informa.
La zafra azucarera en Cuba no cumplió su meta de 1,6 millones de toneladas que pretendía alcanzar para la producción del actual año y quedó 300.000 toneladas por debajo de la cifra de 2015. El profesor de Economía de la Universidad Internacional de la Florida, Jorge Salazar Carrillo, explica la baja.
Un total desastre porque en realidad las unidades básicas de producción agropecuaria que se comenzaron a supuestamente a ir de las fincas del Estado a algo más privado nunca se realizaron. No han tenido éxito y entonces la producción azucarera bajo Azocuba ha ido cayendo cuando el precio del azúcar está muy alto. Esto demuestra el fracaso de toda la economía cubana en 57 años.
Los analistas explican que de esta manera Cuba también se pierde una oportunidad muy valiosa, ya que en el mercado internacional el azúcar registra uno de los precios más altos de los últimos 5 años. La empresa estatal Azcuba planteó que condiciones climatológicas como la lluvia, así como el comienzo tardío de 13 centrales azucareros de los 50 que existen en el país, causaron que 1.2 millones de toneladas de caña no se procesaran.
Cuba tiene, gracias al comunismo cubano, la industria azucarera más ineficiente del mundo, tanto en la parte agrícola, donde el rendimiento de caña por caballería de tierra es la más baja del mundo prácticamente, como en la producción industrial, donde solamente consiguen el 10% de la caña que es transferida a producir azúcar.
La historia recoge que en los años 50 Cuba exportaba la mitad de toda el azúcar que se comercializaba en el mundo. Después del año 60, cuando Fidel Castro ordenó el cierre de un centenar de ingenios, la producción azucarera cayó de 6,8 a 3,8 millones de toneladas en solo 2 años. Desde entonces no se recupera. Grisel González, Martí Noticias.
La canciller colombiana María Ángela Holguín dijo el lunes que su país quiere evitar el flujo permanente por su territorio de migrantes cubanos que buscan llegar a Estados Unidos. Holguín explicó que la solicitud de los cubanos era que los deportaran hacia México, pero este último país ahora no lo recibe, aclaró. La canciller de Colombia reconoció que se trata de una situación humanitaria compleja y complicada. Holguín agregó que los cubanos que deporten de Colombia los van a enviar directamente hacia la isla o hacia Ecuador. La máxima diplomática de Colombia valoró de positiva la actitud de Ecuador de comenzar a deportar a los cubanos como una manera de detener a las organizaciones criminales que trafican con personas. En Estados Unidos, el senador Bernie Sanders se prepara para dar su apoyo a la candidata presidencial Hillary Clinton. Desde Washington informa Alejandro Escalona.
What I am trying to do now in a variety of ways is to see that we have a democratic platform.
El senador por Vermont Bernie Sanders y la presunta nominada demócrata a la presidencia Hillary Clinton harán campaña juntos este martes por primera vez en el estado de New Hampshire. El anuncio sobre la participación conjunta de los dos rivales demócratas tuvo lugar luego de que Hillary Clinton anunciara que comparte un mismo lenguaje en la discusión sobre el compromiso de un Estados Unidos más fuerte y de una economía que funcione para todos y no solo para los de arriba.
And I do think we should focus on how we're going to try to support more families.
Clinton dijo que incluirá en su plataforma de campaña temas como el aumento en la inversión pública para centros comunitarios y de salud, el salario mínimo de $15 la hora y la ampliación de la cobertura médica en todo el país, como concesiones especiales para ganar el respaldo del senador por Vermont Bernie Sanders.
That represents working families, that is prepared to take on the fossil fuel industry.
Sanders, quien aún no ha retirado su candidatura a la presidencia, y Clinton, que espera que su partido la confirme como la nominada a la presidencia dentro de 2 semanas durante la convención demócrata a realizarse en Filadelfia, Pensilvania, harán campaña juntos en una escuela secundaria en Portsmouth, New Hampshire. Alejandro Escalona, Washington.
La aprobación de la gestión de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, se situó en un 22% según una encuesta publicada por la consultora Plaza Pública Cadem. La desaprobación a la jefa del Estado bajó un punto, quedando en un 68%. Respecto al desempeño del gabinete ministerial, el sondeo dice que un 75% rechaza la labor que el equipo de la presidenta Bachelet realiza. Al menos 11 personas perecieron hoy en Irak y 32 resultaron heridas cuando un atacante suicida hizo estallar un vehículo cerca de un mercado lleno de personas en un distrito de mayoría chiita en el noreste de Bagdad. Según las autoridades, la policía se vio obligada a cerrar varias autopistas importantes alrededor de Bagdad como resultado del ataque. Y hasta aquí las informaciones.
Sin miedo, si quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando como sueños, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas, aquí en este martes haciendo programa con voz propia. Aquí estamos esperándolas. Mi nombre es Vicky Ruiz y ustedes saben que del lado de allá, ¿quién está? ¿Quién está? A ver, díganme. Exilda Arjona, buenos días.
Buenos días, Vicky. Buenos días a todos los oyentes. Hoy estamos de dúo. Ahorita cantamos algo.
Bueno, está bien.
Lo que sea.
Las comadres.
La cucaracha, aunque sea.
Cualquiera,
lo que sea. Hoy es el día de Santa Verónica, así que las Verónicas. Ah, yo no sabía que existía un día que se llamaba Santa Verónica.
Chica, todos los nombres tienen su santo.
Pero bueno, a nuestra amiga Verónica Cervera.
Mira, vamos a llamarla.
Del blog de Vero.
Así mismo.
Y su cumpleaños fue hace
Y tú sabes que un día como hoy, en el 1904, nació Pablo Neruda.
Oh.
Que nosotros nos reímos de los nombres ahora, pero se llamó Ricardo Eliezer Neftalí.
Hizo muy bien en adoptar el Pablo Neruda.
Basolto. Él fue, como ustedes saben, amigas, condecorado con el Premio Nobel de Literatura y doctor honoris causa de la Universidad de Oxford, y fue uno de los artistas más influyentes del siglo. Como artista tenemos del lado de allá a Tony Simón.
Dice que no.
Mi querido Yurey Yuyu, que dice que no.
Eres un artista del sonido.
Y la condesa de Bunayagua, la artista de la elegancia, la fragilidad y la belleza. Así que hoy estamos aquí completo.
¿Y la, tú, ¿qué tú crees? La mesa está servida. Ay, ¿Y tú estás como, ¿y qué tú crees? Los pájaros ya nos respetan, le están tirando la escopeta.
Así mismo.
Nada, amigos, recuerden que nos pueden escuchar en horario de repetición a las 2 de la tarde. Ahora estamos a las 2 de la tarde, pero estén ahora con nosotros. Hay muchos correos y con cosas muy buenas que nos escribieron los oyentes. Ahorita los voy a estar leyendo. Pero para comenzar, yo quiero que ustedes, a petición de muchos oyentes, pues escuchen una conversación que sostuvimos hace unos días con Neri Torres. Ella es bailarina, coreógrafa y directora del grupo de danza afrocubana Ife y Le. Y todos los años, pues, ella hace un festival aquí en Miami, que es de danza afrocubana, por supuesto. Estuvimos hablando con ella, una conversación muy simpática, muy agradable.
Agradabilísima, porque ella de verdad es una mujer encantadora.
Así mismo, de su vida, de sus inicios y de este festival. Escuchemos la conversación. Bueno, amigos, buenos días. Como lo prometido es deuda, aquí tenemos a Neri Torres. Ella es coreógrafa y directora de Ife y Le, una organización sin fines de lucro para la preservación y promoción de la cultura afrocubana a través de la danza. Bienvenida, Neri, con voz propia.
Gracias. Muchas gracias por tenerme en tu programa.
Bueno, es un placer para nosotras que estés aquí. Y vamos a hablar un poco sobre el trabajo de Ife y Le. Cuéntale un poco a los oyentes de qué va esto.
Bueno, Ife y Le es una organización que creé en el año 1996 a partir de la necesidad que percibí en la comunidad de Miami de integrar los bailes afrocubanos de ascendencia negra cubana, y que creo que era una necesidad para todos que ver este tipo de expresión artística y cómo ha influido en muchas otras culturas, inclusive en la cultura americana. Uno puede rastrear toda la influencia de los bailes cubanos, ya para no decirle afrocubanos,
sí,
en la música comercial y en los videos y en muchas de las actuaciones de los artistas, que a veces no le damos valor a lo que tenemos, pero sí creemos que Cuba es una de las culturas más influenciantes, que ha influenciado más toda la cultura universal.
Ajá, y te invitamos específicamente porque este año es el 18º festival. Llevar un festival 18 años, Nelly, ¿qué significa? El de este año, el año pasado se lo dedicaste al Mariel, y sí, el de este año tiene un tema específico.
Bueno, este año estoy hablando precisamente de esta fusión de expresiones, particularmente como nosotros como inmigrantes hemos otorgado cierta contribución a todas las artes en el exilio. Y entonces estoy haciendo una fusión de los orichas con el componente urbano. Y para esto tengo la participación de un cantante aquí bastante popular que se llama Frank Ovalor, y mis bailarines y músicos de la compañía. Y aparte de eso, estamos haciendo un homenaje al difunto coreógrafo cubano Víctor Cuellar, que sabes que aquí tuvo una compañía, yo bailé con él mucho tiempo, el maestro era increíble en sus presentaciones, fue una persona que dejó una huella y un legado artístico en no solamente en Cuba, cuando vino aquí también, y yo tuve el privilegio de bailar con él. Y entonces vamos a hacer un coloquio acerca de su obra y de toda la historia de la danza contemporánea y danza moderna en Cuba.
Quisiera que me explicaran si se va a repetir esta cosa de talleres académicos, cursos, las clases, todo eso se va a mantener como otras veces.
Sí, esa es la constante, ese es
el corazón de la cosa, sí.
Sí, entonces yo aprovecho siempre la oportunidad en este evento de traer artistas invitados. Este año tenemos a bailarín cubano, Atanasio Medero, que ya está retirado, pero nos va a enseñar uno de los talleres. También vamos a contar con la presencia de Perla Rodríguez, que está invitada también, que era una de las solistas muy famosas de la Compañía de Danza, Nacional de Cuba, que ahora es Danza Contemporánea. También tenemos maestros más jóvenes que también han salido de las escuelas cubanas y que tienen una gran experiencia trabajando. Y los talleres van a contar de toda la gama de bailes cubanos, a partir de la rumba, los orichas, y también todo, siempre tenemos paralelamente este debate donde se discuten temas que tienen que ver mucho con la cultura contemporánea.
Y talleres de puertas abiertas, no hay selección,
no
hay
para todo el mundo.
No hay que fulano no puede participar, no, esto es abierto.
Siete
para
pies
el que quiera.
Izquierdo, cuatro pies izquierdo, que sepa bailar, todo el mundo que quiera también, tú sabes, y es como una hacerle una celebración de nuestra cultura. Y vienen muchas personas de muchas partes de Estados Unidos y del exterior también. Y estamos orgullosos.
Disculpa, que sí. Dice aquí, presentando la premier de Ciudad de Orichas.
Ah, sí.
¿Qué es Ciudad de Orichas?
Ciudad de Orichas, como te decía, es este concepto de cómo los orichas se mantienen en las ciudades y cómo esa tradición se ha mantenido, particularmente por todos nosotros que hemos salido de Cuba y que mantenemos nuestras raíces, y cómo han afectado las ciudades modernas, particularmente qué se ha hecho con esa tradición y cómo no ha perecido a partir del ahínco con que tú sabes que nosotros los cubanos y casi todos los inmigrantes tratan de preservar sus tradiciones. Y se trata de eso, de cómo todos esos símbolos están vivos y cuál es el significado y el balance en la sociedad moderna. A pesar de tanta tecnología, como nosotros tenemos que siempre recurrir a nuestra espiritualidad y cómo esa espiritualidad nos golpea y nos abraza en momentos de dificultad.
Pero tenemos que hablar un poco de Nery Torres, la bailarina, la coreógrafa. ¿Cómo llegas tú a la danza? Cuéntale a los oyentes que te están escuchando ahora.
Bueno, llegar a la... Este cuento va a ser un poquito difícil porque yo llegué a la danza a partir de de que mis padres me llevaran a los teatros, y crecí viendo todos los estilos de baile, viendo a Alicia Alonso, viendo a la compañía de danza y todas las otras compañías que llegaban a Cuba de visita. Y también porque el esposo de mi difunta hermana, Natividad Torres, que ustedes saben que trabajo aquí mucho tiempo, el esposo era bailarín. Y entonces siempre me cargaba en vilo cuando yo estaba muy niña. Y a partir de eso, toda esa influencia, y mis padres también que bailaban, todo eso me llevaba a escoger el camino del baile. Que por cierto, no fue que mis padres querían mucho. Yo quería estudiar física nuclear y tenía inclusive la facilidad de hacerlo, de haber seguido
una mujer
ese
la tecnología. Destino.
Pero escogí la danza y primero encontré un poco de oposición de mis padres, pero al final ellos fueron mis mejores aliados en...
Pero ustedes son un mundo donde los hermanos tienen mucho que ver con el arte y con eso.
Sí, cómo no. Sí, cómo no.
Tu hermana era antropóloga, etnóloga y una gran investigadora. Tu hermano también musicólogo, tambolero. Y me parece que también eso los unió, ¿no?
Sí, todos
es
tenemos
como un sello familiar.
Exactamente. Mi sobrino es pintor. Mi hermana, mi otra segunda hermana que falleció también, pero tocaba el piano, en las casas siempre se cantaba, y venía, por cierto, el grupo Loquibambia a ensayar.
Ah, el famoso grupo.
Aquel famoso grupo de Loquibambia, y José Antonio Méndez siempre iba, que por cierto fue a los 15 de mi hermana, y crecimos ese ambiente de arte, cultura, inclusive cuando mi hermana ya fueron mayores, yo siempre veía cuando era niña que venían pintores, músicos y todo, quería hacer debates intelectuales y también que se reunían el grupo que era como un equivalente al Black Panther. Que se reunían y hablaban todo.
En aquella época
que era bien difícil.
Se escondía lo del racismo.
Así mismo, la discriminación en Cuba.
Nada, la danza te atrapó, Neri.
Pudo más el arte que la ciencia.
Así mismo.
Oye, Neri, pero tú, vamos a pasar a otro punto. Tú has realizado muchos talleres en varios países de danza afrocubana. ¿Cómo es?
Y de danza general. Sí, he enseñado en Alemania, en Trinidad y Tobago, y en estos momentos enseño en la Universidad de West Indies, en Barbados. Y bueno, tengo un pie aquí en Miami y otro allá. Y hace poco la compañía fue, que sigue activa, por cierto, fue a Colorado, al Festival de Danza, the African American Dance Festival, Festival de Danza Afroamericana, que tuvieron un gran éxito. Así que sigo con mis modestos esfuerzos aportando a nuestra cultura.
Modestos, muchísimos.
Oye, Meneri, ¿este año van a bailar la chancleta?
No, este año no, hacemos esta otra función, pero puedes ir a aprender a bailarla.
Óyeme, yo creo que yo voy a ir a tu grupo, a ver si, porque la danza
es... A le encanta.
A mí me encanta bailar.
Pues me las invito a las dos.
Es oriental, bailadora.
Sí, eso está
si tú
ahí.
La ves bailando aquí casino, cómo se mueve.
Pues mira, las dos las invito. Y seguro para pasar un buen rato. También al final tenemos como una especie de fiesta de clausura que vamos a tener a todos los artistas conversando con el público y tomando un poquito y comiendo y bailando, sobre
y bailando.
Todo que es lo que mejor hacemos.
Ajá. Y este 18º festival, cuéntales a los oyentes de qué fecha es. A los que te están escuchando aquí en Miami, ¿cómo pueden acercarse a los talleres? ¿Cuánto deben pagar, Neri?
Sí, los talleres tienen un pago de $20 o una hora y el primer día vamos a empezar por orden, el primer día, que es el jueves 11 de agosto, porque esto transcurre desde el 11 de agosto al 13. El 11 de agosto tenemos el coloquio sobre la danza moderna cubana con un tributo a la figura del maestro Víctor Cuéllar. Entonces el viernes empiezan los talleres a las 9 de la mañana, así que de tempranito tenemos un taller de danza moderna de estilo cubano, y de ahí para allá tenemos talleres con música en vivo con todas las tradiciones cubanas. Y bueno, y se puede pagar en la puerta, pueden visitar el sitio web de nosotros, que es www.ife-intermedio-ile.org, ife-ile.org. Y entonces, si no, pues nada, nos buscan en el internet, que Google es la chismosa.
Sí, a googlear los que están aquí en Miami y los que están en otro
estado. Va a tener lugar en el Cuba Center, que es un centro que está bajo la sombrilla del Miami Dade College, que esta es la segunda vez que realizamos el evento allí, y estamos con mucho entusiasmo para allá.
Claro, iba a ser un éxito total, son 18 años.
Sí, ya.
Se dice fácil,
exacto, pero lleva mucho complejo, trabajo y mucha dedicación.
Pero yo tengo chismecitos aquí. Tú coreografiaste para dos tours de Gloria Estefan,
sí,
la película de Lost City de Andy García. García. Cuéntanos, niña, cuéntanos de esto, Andy García, a mí me encanta.
No, esto fue una experiencia única y bueno, me alegro de haberla tenido en mi vida, y le agradezco mucho a Gloria Estefan por esta oportunidad que tuve en ese momento. Lo que hicimos, llevar las tradiciones cubanas por el mundo en ese momento, que todavía fue como un renacer de la cultura cubana que ellos propiciaron, y me alegro mucho haber tenido la posibilidad de hacerla conocer al mundo. Y la película de Andy García también, que es un cubanazo tremendo y defensor de toda la cultura y tradición de Cuba. Fue también una experiencia única, y también le agradezco a él por este momento de poder apreciar, que el público pudiera apreciar las tradiciones cubanas a través de los bailes que le coreografiamos.
Oye, pero fueron experiencias únicas, ¿verdad? Y te gustaron mucho, me imagino.
No,
que
claro.
Te debes haber sentido súper orgullosa. Pero qué bueno, Neri, qué bueno que has hecho todo esto, que llevas este festival que ya... Y yo lo vuelvo a decir, porque llevar un festival 18 años, yo sé toda la carga y todo el bagaje que hay, y toda la cooperación de la gente, y todo el esfuerzo que tú pones para que esto... funcione, sí, es difícil.
Lleva muchos detalles de organización y coordinación. Y bueno, pero ya he creado
un mecanismo
y un método, ya se hace más fácil. Pero sí, lleva trabajo. Y días sin sueño.
Los sueños.
Pero bueno, me alegro mucho de poder aportar este granito de arena a nuestra comunidad de Miami. Y a todo, y traer un pedacito de Cuba, donde quiera que voy.
Qué bueno. Vicky, ¿le quieres preguntar algo más?
No, a mí me gustaría, ven acá, como dice que estabas entre Barbados y Miami, ¿qué estás haciendo en Barbados dentro de la universidad? ¿Das clases? ¿Eres profesora allí?
Sí, soy profesora.
¿De danza o además como académica de este mundo de la cultura cubana?
También como académica, sí. Yo doy clases de baile en general, porque no sé si conoces que yo hice un máster, que es como una licenciatura en danza en la Universidad de Colorado en Boulder, aquí en Estados Unidos. Aparte de mis estudios que primeramente había transcurrido en Cuba. Y entonces, pues nada, allí también enseño historia del arte y toda la historia de la danza, perdón, y todas estas asignaturas que son paralelas a la danza. Las personas piensan que los bailarines solo bailan, pero también un proceso de pensamiento y de intelectual aparejado con el proceso creativo. Y también he presentado en muchas conferencias ensayos sobre la cultura cubana, los bailes y su influencia alrededor del mundo. Hace el mes pasado fui a Haití a una conferencia de los Caribbean Studies, estudios del Caribe, a presentar una ponencia también sobre los bailes cubanos.
Estás en toda entonces.
Bueno,
es completa, es una mujer completa.
Así se lo debo también a mis padres y a mis hermanos, sí, mayores, que han sido mi guía, particularmente a mi hermana Natividad.
Oye, Neri, ha sido un placer haberte tenido en estos minutos aquí con voz propia. Hubiéramos hablado, yo creo, una mañana completa, pero el tiempo es implacable.
No sé, me lo dice.
Y bueno, lo único que podemos desearte nosotros es que tengas muchísimo éxito en este 18º festival,
gracias,
de danza afrocubana, que todo siga bien, que todo siga fluyendo, que los orillas te sigan acompañando en tu camino y que nos acompañen.
Y a ustedes también, no se queden atrás.
Oye, un placer enorme.
Muchísimas gracias. Y encantada de estar aquí con ustedes.
Y acaban de escuchar la entrevista con Neri Torres, bailarina, coreógrafa y directora del grupo de danza sin fines de lucro y Fe y Le. Vicky les va a dar ahora la dirección y el teléfono.
Sí, primero el teléfono, a ver si alguien llama, porque ya de verdad de dar la dirección, óyeme, qué mal me han hecho quedar ustedes, amigos. Yo que decía que nada, que si la falta de teléfono, que si la falta de computador, que si la wifi, y nada, no me escriben. Llamen, teléfono, a ver, no lo regaño más, 305-437-7350, 305-437-7350, y para los que quieran coger papel y lápiz, Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
Vicky no quiere estar con los tiempos modernos, pero yo sé que ustedes sí, amigas y amigos que nos están escuchando. En la segunda media hora, Vicky les va a estar contando sobre Eileen Ford, considerada la primera dama de los negocios del modelaje. Ella nos va a estar contando quién fue esta mujer. Yo les quiero comentar sobre las mujeres que están tomando o han tomado las riendas de la política y cómo está cambiando todo esto en el año 2016. Les voy a leer los correos, horóscopos, números de la suerte, todo eso y mucho más en la segunda media hora de Con Voz Propia. No se vayan.
Nosotros. Hola, soy Orlando González Esteva y quiero invitarte a que nos sigas a través de nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí. Allí podrás acceder a los programas, fotogalerías y Facebook Lives. Déjanos saber si te gustan y por favor, comenta y comparte nuestras publicaciones. Nos importa mucho tu opinión.
Entre Nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 10 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El reciente brote del virus del Zika ha creado un estado de alarma en esta parte del hemisferio. Y Radio Martí habló con el doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Doctor Alvarado, ¿qué es el Zika?
El Zika es un virus que se transmite principalmente a través de las picaduras de mosquitos. También puede pasar de la madre al feto durante el embarazo y hay evidencia que se está descubriendo recientemente, que también se puede transmitir por un hombre a sus parejas sexuales. Y también existe la posibilidad de que se pase a las personas a través de transfusiones de sangre. Es un virus que causa una enfermedad generalmente leve, usualmente fiebre, la persona presenta una erupción en la piel, dolor en las articulaciones y una conjuntivitis o unos ojos rojos que dura unos cuantos días y generalmente se resuelve por sí sola.
¿Cómo se previene el virus del Zika?
La principal manera de prevenir el Zika es prevenir las picaduras de mosquitos. Esto comienza con cada uno de nosotros en nuestros hogares buscando lugares donde se acumula agua que sirven de criaderos de mosquitos. Los mosquitos ponen sus huevos y ahí sí se multiplican. Otro paso que podemos tomar es utilizar manga larga y en las partes expuestas de la piel utilizar un repelente contra insectos. Y otras medidas también incluyen usar telas metálicas y aire acondicionado o abanicos para mantener los cuartos donde estamos frescos.
Doctor Alvarado, ¿cómo se puede diagnosticar este peligroso virus?
La persona debe ir a consultar con su médico. Dependiendo de la política del país en que se encuentre, hay unas guías que determinan a qué tipo de persona se le debe hacer una prueba diagnóstica. Por ejemplo, en una mujer embarazada, pues sería muy importante si desarrolla fiebre, si desarrolla dolor en las articulaciones o alguna erupción, hacerle una prueba diagnóstica. Y también hay unas guías para que, aunque no tenga síntomas, una mujer embarazada, pero que vive en uno de estos lugares donde hay circulación activa del virus, se le hacen pruebas en algunos intervalos durante el embarazo para detectar si se ha infectado con el virus del Zika y entonces ser más agresivo en cuanto al monitoreo de su feto y de su embarazo.
Escucharon al doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.405 kHz, banda de 41 metros, en los 13.605 kHz, banda de 22 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live. El único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto.
Bueno, amigas, aquí estamos en esta segunda media hora. Tenemos una visita. Se fue el ilustre Tony Simón y llegó el ilustre Richie, que hace un café puertorriqueño que hay que morirse con él. ¡Qué rico!
Yo creo que le está diciendo que el café es cubano, ¿no, Richie?
Bueno, no, chica, ya yo digo, el café lo que haga un cubano es cubano. El que lo hace un puertorriqueño le da su toque puertorriqueño. ¿Para qué?
A ella le encanta encasillar a la gente.
Ay, oh. Oye lo que dice, que le da amor, café con amor, amiga.
Y como dicen los puertorriqueños, ay bendito.
Bueno, amiga, vamos al pensamiento de hoy, que es de Juan Pablo II. Y que me parece que debía haberlo dicho en la plaza también, porque cuando yo veo todo lo que está pasando los domingos con las damas de blanco y la violencia, yo voy a seguir hablando de violencia. Él dijo, la violencia jamás resuelve los conflictos, ni siquiera disminuye sus consecuencias. La violencia jamás resuelve los conflictos, ni siquiera disminuye sus consecuencias.
Muy bueno, muy bueno. Ahora nos vamos para el horóscopo. Empezamos con Aries. Aries. Hoy te vas a proyectar muy emotivamente hacia los demás, pero esto es algo que ellos tienen que aceptar. En el aspecto íntimo con tu pareja, la relación se va a tornar muy intensa. Cuida el ser posesivo o demandante ahora que Venus te lleva a expresar tus sentimientos hacia esa persona que tú amas. Los números de suerte para Aries, el 49, el 22 y el 25. Tauro. Aprovecha la energía de Venus para relajarte en la intimidad de tu hogar. Buen momento para que reflexiones sobre tus actitudes y tu mundo emocional. Saca hacia afuera aquello que te inquieta y búscale solución, Tauro. No permitas que pensamientos derrotistas pues lleven tu vida y tienes que vencerlos. Tú puedes. Los números de suerte, el 5, el 22 y el 14 para Tauro. Géminis, de seguro estás hoy muy emotivo, más que de costumbre. Está Venus, dice que todo el mundo está bajo la energía de Venus.
¡Ay! Todos estamos venusinos.
Sí, todos estamos así. Experiencias pasadas influyen en toda decisión que tú tomes en el día de hoy. Cuida mucho de tu palabra, la manera en cómo te expresas. No adivines lo que los demás piensan de ti, ya que no todo el mundo le va a agradar la idea. Los números de suerte para Géminis, el 19, el 41 y el 16. Cáncer. Excelente periodo para que tú inviertas ese dinerito que tú tienes, porque te vas a tener muchos frutos. Volvemos con la energía de Venus, está en tu casa del dinero y te lleva a identificarte con tus posesiones materiales. Te va a ser muy difícil prestarle algo a alguien. Yo pensé que los tacaños solo éramos los Tauros, pues pero dice aquí canceriano que te va a ser muy difícil prestarle algo a alguien. Gustarás de rodearte de objetos del pasado que guardan un significado especial para ti. Los números de suerte, el número 22, el número 12 y el número 7. Leo. Venus, en tu signo, te lleva a comunicar tus sentimientos, lo que te va a ayudar a resolver muchos conflictos que tienes en tu vida. Busca la orientación de personas espirituales. Envuélvete en la magia del amor en todas sus facetas. Resalta tu bella, impresionante e imponente personalidad. Los números de suerte para Leo, el 50, el 2 y el 12. Virgo, excelente periodo, porque Venus está ahí, para ponerte en contacto con tus amistades y expresarle lo mucho que tú los quieres, especialmente si hay algo muy personal que poner en claro. En el día de hoy vas a estar más inclinado a proteger y dar apoyo a aquellos que lo necesiten. Combate tus inseguridades, Virgo, supera tus celos. Los números de suerte, el 9, el 42 y el 26.
Libra, cuídate de involucrarte en argumentos con tu pareja o amistades en público. Como siempre, tú estarás en la de ayudar a otros, especialmente aquellos que trabajan junto a ti. Asuntos relacionados con negocio o profesión te enfatizan y esta vez a tu favor gracias a las energías de Venus. Oye, Venus está acabando. Números de suerte, el 9, el 31 y el 6. Escorpión, tu exagerada sensibilidad hará que demandes más del aspecto emocional. Te preocupará la imagen que otros puedan tener de ti, lo que pueden decir y opinar. Estarás sumamente sensible a los sentimientos y los estados de ánimo de aquellos que te rodean. Venus ablanda tu corazón. Números de suerte, el 2, el 27 y el 18. Sagitario, Venus en tu novena casa te sacará de la rutina del diario vivir y te impulsará a involucrarte en nuevas aventuras. Establece un balance entre tus deseos de explorar y tu familia. Nada de exageraciones. Conocerás personas extranjeras o gente muy diferente a ti que enriquecerán tu vida. Números de suerte, el 15, el 2 y el 43. Capricornio, te sentirás identificado con tus posesiones materiales, en especial aquellas que guardan algún recuerdo personal. Tus experiencias emocionales serán intensas bajo las energías de Venus. Atraerás hacia ti personas que te llenarán tu vida de encanto y de misterio. Recuerda, no todo el mundo es de confiar. Números de suerte, el 3, el 44 y el 26. Acuario, el mío, busca el apoyo y el consejo de tus familiares cercanos, pero no permitas que te manipulen al saberte vulnerable. Asuntos personales cobran mayor importancia para ti. Te expresarás con mucho sentimiento hacia los que amas. Argumenta con tu pareja si la tienes y eso no faltará, pero serás muy positivo. Números de suerte, el 10, el 8 y el 14. Piscis, préstale atención a tu salud tanto física como emocional. Venus te lleva a reorganizarte en el aspecto personal. Deja salir esos sentimientos reprimidos que tanto afectan tu salud emocional. No te tengas pena ni juegues el papel de mártir, que no te va bien, Piscis. Enfrenta tus sentimientos y tus limitaciones y supéralos. Números de suerte, el 38, el 3 y el 24.
¿Y ahora?
Un momentico, para los que están esperando los números. Vamos, papel y lápiz, el Fantasy Five, 19, 22, que es mi número, 28, 31 y 34. El Play Four, de día, 8, 2, 5 y 5. Y en la noche, hoy, 5, 2, 7 y 2. Óyeme, ayer para el
Tan Play Four
estaba el 2 y el 5. Por el día, 8, 2, 5 y 5. Y por la noche, 5, 2, 7 y 2. Cash Tree, 1, 1 y 3 y 5 de día. Y en la noche, 7, 3 y 0.
Mira, ahí tienen todo. Todos los números, gánense algo, amigos, y nos cuentan ¿En qué lo van a invertir? Porque hoy dice que hay que invertir mucho el dinero, ¿verdad, Vicky?
Así mismo.
Repite el teléfono a ver si alguien se embulla.
¿Tú crees, chica?
Sí, nos quedan minutos y pueden llamar, ¿cómo no?
A ver, papel y lápiz, dedo en el teléfono. 305-437-7350. 305-437-7350.
Pero si quieren hacer un email, yo no me pongo brava, con voz propia radio, @gmail.com. Hay algunos ahí, los voy a leer más adelante, porque ahora yo quiero tocar este tema, y es cómo las mujeres pues estamos tomando el poder político en el mundo.
Que es importante.
Muy importante.
Muy importante.
Muy importante, porque desde que el mundo es mundo, ¿quiénes gobiernan, Vicky?
Ellos.
Machos, varones, masculinos. Bueno, la posibilidad de que una mujer pues tome la cabeza de un gobierno, aún en estos tiempos, es bastante difícil. Pero bueno, ya está el caso de Theresa May, que será la encargada de conducir a Gran Bretaña hacia la salida de la Unión Europea.
¿Será otra Margaret Thatcher?
Bueno, la comparan con la Dama de Hierro. Pero bueno, a nivel mundial, menos de un 20% de los parlamentarios del planeta son mujeres. En Ruanda, fíjate, un país de este tipo, el 56% de los parlamentarios son mujeres. Está Andorra, donde el 50% son mujeres. Está Suecia, donde el 47% de los parlamentarios pues son féminas. Y está el caso de Cuba. ¿Tú sabes que han incluido a Cuba con un 49% en este estudio? ¿Qué tú me dices de esto?
Bueno,
las parlamentarias que hay
se creyeron lo que le dijeron, porque pueden poner a esas mujercitas que son adorno.
Sí,
y
hay
mujercita con dolor, con mucho dolor, porque yo, para mí, la mujer es mujer en cualquier
así
lugar.
Mismo.
Pero las ponen ahí y no pintan, no hacen nada, ¿no?
Uh-huh. Están en el famoso poder popular, y todos los cubanos que me están escuchando saben cómo son las elecciones del poder popular, cuando miembros de la sociedad civil y miembros de la oposición pues se han planteado como delegados, les han hecho campañas y lo que les han puesto es muchísimo. Pero bueno, leyes en contra de la regencia femenina, antiguas democracias donde las mujeres no podían votar y mucho menos hacer de candidata, hasta los prejuicios abiertos y ocultos de parte del electorado. Hay gente que va a votar y dice, ella es mujer, tiene hijos, no la quiero como candidata, aún en este 2016. Pero Suiza ha tenido 6 presidentas a lo largo de la historia, pero varios de los países más poblados del mundo, como China, aquí Estados Unidos, quién sabe, Japón o Nigeria, no han tenido nunca una líder electa. Aún hay mucho camino por recorrer. Y yo estoy hablando de este 2016 y cómo están cambiando las cosas. ¿Por qué? Hay 22 países con una jefa de gobierno o jefa de Estado. Actualmente ya están incluyendo a Theresa May en esta estadística. Está la candidata de la oposición británica. Seguramente va a ser, dicen ahí, Angela Eagle. Y en Escocia manda Nicola Sturgeon. En la Europa continental, Anne Hidalgo, española, casada con un francés, lleva las riendas de París. Es la alcaldesa de París. La ciudad más importante.
Debe ser una alcaldía fuerte,
muy
y difícil.
Fuerte. Y está Marine Le Pen, pero ya está considerada como la candidata a presidenta de la República en Francia, con sus conflictos aparte. En Alemania está Angela Merkel, que se prepara para su cuarto mandato quincenal, y de ser elegida, pues habría liderado el Ejecutivo durante 20 años en el poder.
Pero ha resultado una excelente dirigente.
Aunque la han criticado.
Y en los momentos duros de la Unión Europea.
Aunque la han criticado por esto de los refugiados y estas cosas, pero Merkel es muy comparada también a Margaret Thatcher con su mano de hierro. Bueno, Clinton, Merkel, Le Pen y May son serias candidatas a gobernar potencias mundiales. Muy fuerte. El grupo de los 7 puede tener más mujeres que hombres. En este grupo está Japón, Italia, Canadá en el 2017. Italia va a unas próximas elecciones en breve. Y los 6 candidatos de los principales partidos serán hombres si nada cambia. En España, aunque hay mujeres en puestos importantes a nivel regional, los partidos ¿Quiénes los lideran?
Hombres.
Hombre. Dando una vuelta por otros continentes, vamos a ver a Michelle Bachelet, a Dilma Fernández Rousseff y Cristina Fernández, estas dos destituidas, sustituidas en los dos últimos años en Sudamérica. Una pena, pero sí.
Sí, han dejado mucho que desear.
La sustituyeron por mal trabajo. Y ahí está. Y bueno, está en América del Norte, las cosas están peor. Hay varias gobernadoras generales, pero solo una primera ministra que se llamó Kim Campbell, que logró gobernar durante 4 meses en 1993. Nada más la dejaron gobernar ese tiempo, ni México ni Estados Unidos. Y digo, no han puesto, pero parece, quién sabe cómo van las cosas en las elecciones y quizás tengamos una mujer presidenta, Hillary Clinton. Vamos a ver qué pasa con las elecciones. Mala nota para México, Estados Unidos, China y África en general. En Italia o España, ninguno de los principales candidatos es mujer. El verdadero reto para la igualdad sigue siendo África, el continente más joven del planeta. Ha tenido menos de 20 mujeres liderando sus países y naciones en la historia documentada. Pero vamos a hacer historia. Estuvo Cleopatra, la última faraona del Egipto, y puso su nombre bien alto. Estuvo una gobernante, una mujer que se llamó Sobekneferu, que gobernó desde...
¡Ay, qué nombre más feo!
Sobekneferu, sí, que gobernó desde el 1806 al 1802 antes de Cristo y fue la primera cabeza de Estado que ha documentado la historia. Después pasaron 4.000 años hasta que en 1940 Kertész Áncsima Tóka fue elegida presidenta de la extinta República Popular de Tanutuva.
Hubo que esperar 4.000 años.
Sí, pero ese lugar vamos a tener que ir de visita. En los años 50 al sur, en la República Popular de Mongolia, una mujer pues fue electa como presidenta, y a partir de ahí empezó a cambiar todo. De Golda Meir en Israel, pasando por Thatcher en Reino Unido, Indira Gandhi en la India, la improbable Benazir Bhutto en Pakistán en 1988, la primera electa en un país de mayoría musulmana. Esta mujer sentó un precedente y fue asesinada en un atentado en 2013. Se ha avanzado mucho, pero queda mucho por recorrer. Y hablando de esta mujer, de Teresa, tú sabes, de Teresa May, la futura o la nueva primera ministra británica, pues dicen que sí, que la comparan con Margaret Thatcher. Ella es una mujer, dicen que muy por ahí, fue ministra de la Mujer y la Igualdad, fue ministra del Interior desde el 2010 hasta la actualidad, y la carrera de ella pues ha ido en línea ascendente. Tú sabes que ella tenía una candidata que estaba liderando ahí con ella a ver si se quedaba. Y esta mujer, Teresa May, no tiene hijos, y esta candidata la atacó por esto.
Porque no tenía hijos.
Conclusiones, tuvo que abandonar y quedó esta mujer, porque las críticas empezaron a lloverle y entonces después ya pues le pidió
disculpa. Es que son los estereotipos, las mujeres estamos para eso, no para gobernar un país, sino para parir.
Así mismo, una mujer muy humilde, pero estudió en la Universidad de Oxford con muy buenas notas. Se inició tarde en la política, pero ha sido la mano derecha de David Cameron, así que vamos a ver qué es.
Y le ha tocado un momento duro.
Muy duro.
Tú te has puesto a ver que siempre las mujeres, cuando saltan a la palestra, le toca una prueba de fuego. Y ahora, en el Reino Unido,
con el Brexit,
con estos cambios, vamos a ver.
Pero ella dice que está muy lista y está ahí, arriesgada, pero lista para cumplir con su papel. Pasemos a una mujer importante.
Sí, esta es Eileen Ford, que es la madre de lo que es las agencias de moda aquí en los Estados Unidos. Ella es fundadora de las agencias de la supermodelo, que se llamó Ford Model. Nunca le faltó a esta mujer confianza en sí misma. Fue su gran seguridad la que le permitió crear un imperio que abrió y dominó durante décadas y que fueran los dueños de la industria del modelaje. Y que contribuyó también a fijar unos ideales de belleza que ya están cambiando. Acuérdense que esta mujer arrancó hace casi 92 años. Ella quería mujeres altas, mujeres muy delgadas, preferiblemente rubia y con grandes ojos claros. Y no podemos negar que es una imagen que seguirá prevaleciendo en el mundo de las modelos, pese a la muerte de su impulsora, y que ya hay discusiones y compañías que están poniendo mujeres con un poco más de peso, mujeres negras, mujeres chinas, Pero Eileen Ford fue la pionera. Por su agencia pasaron modelos que son íconos de ayer y hoy, como también actrices que primero fueron modelos, después pasaron a la actuación, como Sharon Stone, Candice Bergen, Kim Basinger, Melanie Griffith y hasta Jane Fonda. Ella nació en un hospital de New Jersey hace 92 años, en una zona no muy alejada de Nueva York, y el marco de su vida y su carrera profesional comenzó a mediados de los años 40 y casi de forma casual. Cuando ella no tenía algo que en el mundo de la moda, que estaba, como decimos nosotros, sin nada, no tenía conocimiento, se dio cuenta de lo mal que se trataba las maniquí profesionales. Y ella trabajaba en ese mundo, pero no era una gente con un gran conocimiento ni con poder. ¿Y qué hizo? Ella empezó a representar a varias modelos amigas suyas porque las estaban maltratando. Y figúrese, era enfrentarse con compañías poderosas. Su idea de ofrecer condiciones dignas a las modelos, empezando por asegurarse de que se les pagara a tiempo por su trabajo, pues a veces no cobraban hasta un año después, amiga. Pasada la temporada de pasarela, era que al año le pagaban. Con esto tuvo rápidamente éxito y así logró el nacimiento de su compañía Ford Model, la empresa que dirigiría personalmente durante décadas y que es considerada hasta el día de hoy un estándar en el mundo de la moda. Gracias a la agencia Ford no solo se marcó un precedente en cuanto a aquellos ideales de belleza, también cambió las condiciones de trabajo de las modelos. Fue ella la que comenzó con pagos grandiosos a las supermodelos. No solamente era el diseñador y a la casa que hacían los vestuarios, no, la modelo. La propia Eileen se ocupaba personalmente de cuando empezaban las muchachas jovencitas a modelar, que a menudo seleccionaba de los lugares más insospechados y que llegaban con grandes sueños a Nueva York. Pero figúrense, eran muchachitas que estaban sin ninguna experiencia. Eileen es la madre de todas las matriarcas, afirmaba la exmodelo Nina Griscom en una entrevista. Todas las muchachas de Eileen dirán lo mismo. Da igual lo dominante y vigilante que fueran sus propias madres. Ella era peor. Tienen que cenar conmigo, decía, en la mesa, cada noche. No quiero tener jamás que decirle a una madre que no sé dónde está su hija a las 2 de la mañana. Esto lo dijo en una entrevista. Dice que siempre lo cumplía, era un general.
Y cómo ha cambiado el mundo de la moda, ¿verdad?
También mucha gente la criticó, ya que ella tardó años en ceder en sus estrictos estándares de belleza, demasiado nórdica para muchos. Y no se andaba con rodeos a la hora de decirle a un aspirante a modelo que estaba demasiado gorda y no cumplía sus requisitos. Y la botaba. Y para ella tiene que ser extremadamente delgada. Ella será recordada en una entrevista como cuando Jane Fonda la ignoró una vez. Y ella rápidamente, amiga, sin cortapisa, le recordó: oye, fui tu agente al comienzo de tu carrera. Tú sabes que no puedes olvidarte de mí. Tras su muerte, la imagen que muchos recuerdan de ella es la de una mentora, de una madre, de un ícono de la moda americana y la creadora de la supermodelo.
Murió en el 2014.
Pero pensar, fíjate, que esta mujer, que el mundo de la moda ahora y de las
ha cambiado mucho,
las modelos han cambiado.
Sí.
Y esta mujer las tenía en un puño, porque llegaban jovencitas y ellas como se hacía responsable de estas muchachitas.
Así mismo, la moda ha cambiado y no me canso de decirlo, hay modelos curvy, hay modelos con discapacidades, hay modelos que no tienen una piel perfecta, que no tienen una cara perfecta. No sé, ha cambiado mucho. Que no tienen un cuerpo perfecto.
Es que hay que darle espacio a todas las mujeres, porque además, todas las mujeres que vamos a ver una revista de moda o que vamos a una pasarela o que vamos a comprar un vestido, no todas tienen 60, 90,
ah, sí,
90, 60, 90, ni
90,
miden
60, 90.
Casi 6 pies. Hay bajita, hay gorda, hay flaca, hay caderona, hay que no tienen cadera, pero tienen mucho busto. Están las que, mira, hay modelos ahora con problemas en la piel, como
claro,
hay una modelo preciosa que tiene vitiligo. Hay modelos que también son albinas.
Sí.
Entonces, hay mujeres en el mundo para todo y esas modelos tienen que representarnos a todas.
Por eso lo han hecho, por la necesidad de inclusión. Pero voy a leer los emails que nos escribieron rapidito. Da tiempo, Richie. Perfecto. Bueno, nos escribió Alexander, él es el esposo de Estela, nos escribe desde Vane y él nos cuenta que sí, que llegaron los radios, que bueno, nos están escuchando por Vane, por Guaro. Alexander fue llevándolos a muchas casas en bicicleta. Es un héroe. Así que gracias, Alexander, por llevar la comunicación a todos estos lugares en tu bicicleta. Nos escribió también Margarita de Mayabeque. Y dice Margarita que en Mayabeque, en horario de repetición, nos escuchó perfectamente. Horario de repetición, 2:00 p.m. ahora. Ella quiere darle saludos al pastor de Guanes, que le llevó el radio a su casa. Quiere saludar a Merce, a Tania, a Darrosa, a Laura, a Yaimel, a Luis Mario, al colectivo de Con Voz Propia. Oye, feliz de que les hayan llegado todos los radios a los oyentes que lo han pedido, que estén en sintonía con Voz Propia, disculpen, y con las emisiones de Radio Martí. Recuerden, 2:00 p.m. es ahora el horario de repetición, por donde nos escuchó perfectamente Margarita desde Mayabeque. Ahora sí, el tiempo
se acabó.
Es una aplanadora y pasa y nos dice chau chau. Estamos despidiéndonos ya en esta mañana de martes. Mañana les tenemos muchísimos temas. Mañana es miércoles de cultura. Vamos a tener conversaciones con
miércoles
alguien.
Miércoles de ombligo de la semana.
Lo que sea. Recuerden siempre que nos pueden escribir a este correo con voz propia radio@gmail.com, escucharnos en horario de repetición a las 2:00 p.m. y estar con nosotros tempranito a las 9:00 a.m. en Con Voz Propia.
Hasta mañana, amigos.
El mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12:00 p.m. con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos, amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12:00 p.m. por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades y una universidad.
Después de una visita al Congreso.
El gobierno de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga, ponte para compra y venta.
¿Y qué
revoltillo siga?
Amigos oyentes del revoltillo, bienvenidos a este punto del dial para todos los cubanos que están en sintonía desde Maicí a San Antonio. Y para cualquier parte del mundo que están en sintonía con esta maravilla de la electrónica, que es la Internet. Para todos ustedes, el revoltillo.
Oye, ¿me dejaste fuera?
La verdad que con el entusiasmo un poco te dejo botado.
Revoltillo, a mí, revoltillo, a mí, revoltillo, a mí, revoltillo, pa' tu bolsillo.
El revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10:00 a.m. por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Les habla Gonzalo Rubalcaba y les mando un saludo afectuoso. Somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breves instantes podrán sintonizarnos en los 13.605 kHz, banda de 22 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martín.